Nos encanta encontraros otra vez en nuestras habitaciones propias. El programa de golfas, de golfos, de golfes con principios para el estado mental. Un programa presentado por Miguel Bagalume y Caterina Medicea, en el que se habla de todas las identidades sexuales, prácticas y relaciones no convencionales. Hace un par de semanas se celebró en Coimbra el congreso Queering Partnering, organizado por Intimate. Así ya empezando con tres palabras en inglés, mejor explicamos de qué estamos hablando. Desde 2014, el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra está estudiando las micropolíticas de las relaciones, la crianza y la amistad en las poblaciones, en la población LGTB. Queer también, en el sur de Europa. El proyecto de investigación se llama Intimate, financiado por la Unión Europea con 1,5 millones de euros y dirigido por Ana Cristina Santos. Intimate ha programado una serie de congresos, uno en 2016, Queer and Partnering, que va dedicado a las relaciones, otro en 2017, llamado Queer and Parenting, dedicado a la crianza, y un tercer congreso en 2018 llamado Queer and Friendship, que lo dedicarán a, creo que, la amistad y el parentesco. Hace un par de semanas se celebró en Coimbra el congreso del que vamos a hablar hoy y del que queremos aprovechar para recoger un poco lo que se habló allí, y para eso hemos invitado hoy a Roma al revés es política.
Buenas noches.
Hola. Y a Olga Blázquez.
Buenas.
Las presento. Roma es feminista y activista de las relaciones no convencionales. Bien, he acertado. Y Olga Blázquez, que es activista y escaladora. Muy bien. Yo creo que así lo mejor como para entrar a hablar del congreso y como que recogiéramos lo más valioso, lo que nos puede haber parecido más valioso del congreso, lo que me gustaría es como preguntaros si hay algo que os llamó especialmente la atención o algo que recordéis especialmente, no solamente de las ponencias, sino de las ponencias, de las charlas en los pasillos o las charlas en la cocina.
Pues yo me quedo con las charlas en los pasillos, creo, porque lo que comentábamos antes entre cañas, ¿no? Que quizás el formato, al ser también un espacio universitario, quizás un espacio académico al uso, quizás constreñía un poco el debate, pero luego sales de un aula o sales de un espacio como un auditorio y la cosa se hace mucho más palpable quizás, o puedes tener una réplica mucho más orgánica en lugar de levantar la mano y pedir tu turno de palabra.
Sí, a mí también me pasó esto, que luego en los pasillos es donde, en el lugar en el que te encuentras con un montón de gente con la que además no esperaba encontrarme. O sea, yo, es la primera vez que estaba en un congreso, y que iba a un congreso en un entorno académico, fuera de nuestra jornada, de nuestro formato, más así de la comunidad activista, y esperaba un entorno mucho más pues
más rígido,
constreñido.
Más rígido, y también me sorprendió que fuera como que hubiera tanta gente activista, además de académica. Debe ser que a los señores académicos que estudian las cosas importantes no les interesamos y al final parece que nos investigamos entre nosotras o algo así. Puede que estuviera pasando esto. Y me sorprendió encontrarme mucha gente haciendo trabajos que tienen mucho más que ver con el activismo o que están más cerca de nuestras comunidades. Entonces luego el poder encontrarte con esa gente en los pasillos y realmente hablar y poner en contacto lo que tú estás haciendo, lo que están haciendo ellas, es como, esto me encantó, me parece súper potente.
Sí, además toda esta reivindicación, ¿no? Desde este no despojarte de la etiqueta de activista, a pesar de estar en un espacio que es académico, ¿no? Entre comillas. Es como apoderarte de un espacio, ¿no? Yo me acuerdo de esta frase de Alessia, no me acuerdo de su apellido, pero de... De decir, no soy una académica, sino soy una activista en. la academia.
Ella decía, yo no soy la academia, yo trabajo para la academia, de hecho la academia me explota.
Exacto.
Sí que ese fue como el debate, por cierto, ¿no? Salió el debate este como de activistas trabajando en la academia, esto de, no, yo no soy académica, yo trabajo para la academia, que es lo que decía Alesia.
Y además, sí.
Que fue como el debate este que se montó allí, como al principio del congreso.
Sí, y además había muchas personas que hablaban de cómo estás produciendo saberes desde los dos lados, desde el lado activista y desde el lado académico, y cómo se produce el saber desde cada lado y cómo se maneja, ¿no? Cómo desde la academia se utilizan los saberes que salen del entorno activista, aunque tú estés dentro de la academia, pero todos esos saberes no están dentro de esa estructura, no los genera esa estructura, sino que vienen de las comunidades. Entonces hay como una tensión todo el rato, esto salía en el debate, esa tensión entre dos entornos que producen saberes, pero que están en una relación asimétrica el uno con el otro. En este caso, la academia tiene un lugar de un estatus privilegiado como producción de saber frente a las comunidades, cuando en realidad son nuestras propias experiencias de las comunidades las que están generando todo ese conocimiento, ¿no?
Sí, hay ahí todo un debate que no me acuerdo, que hablaba Brigitte sobre la cita y cómo se cita, cómo si tienes derecho a estar en la bibliografía o si estás en el...
A pie de página.
A pie de página, como toda esa jerarquía, y depende de dónde salgan los conocimientos, están colocados en un ranking o en otro. Pero, y aparte del como el entorno y del como la estructura y cómo se desarrollaba allí, pero ¿hay algo, alguna ponencia que dijerais, esta me la llevo como lo que más me ha gustado, Olga?
Bueno, yo creo que la parte, pero también porque eran intereses comunes, ¿no? La parte de Brigitte a mí sí que me gustó, porque no sé, porque reflexionar sobre la monogamia como unas gafas a través de las cuales ves la realidad, no solo las relaciones interpersonales, en plan, no, mi novio, mi novia, mi pareja, sino mucho más allá, cómo ves las fronteras, cómo ves, creo que para, a mí me resultó lo más interesante.
Sí, bueno, después hablaremos, ¿no? Así como aclarando un poco más de qué iba lo de Brigitte, ¿no? Así como encadenando el pensamiento monógamo y las fronteras, que es como un asunto como más largo, ¿no? Así para debatir.
A mí me gustó mucho la mesa, una de las dos mesas, digamos, importantes, las que no se solapaban con otras actividades, que estaban enfocadas para que todo el mundo pudiera ir a escuchar esas ponencias. Una era sobre parejas lesbianas o lesbian coupledom, la forma en la que las lesbianas hacemos parejas, y la otra era sobre poliamor. Pues yo iba a la de parejas lesbianas porque era la actividad que había y no había otra cosa, pero iba con esta idea de, bueno, ¿no? En plan, pareja lesbiana, las formas en las que la lesbiana, o sea, me parecía una cosa como viejuna, ¿sabes? Casposa, así como, no sé, no entendía, o sea, no sabía muy bien qué esperarme, iba así. Y luego fue alucinante, porque en la mesa se habló desde experiencias súper diferentes, había gente en la mesa que directamente empezaba su ponencia diciendo, yo no sé por qué a mí me han llamado, cuando me escribieron para esta ponencia, yo pensé, ¿por qué me preguntan a mí si yo no hago eso? ¿No? ¿Por qué me preguntan sobre parejas si nosotras no construimos las relaciones desde esa idea de la pareja, ¿no? Y también me gustó mucho una diferencia generacional también de gente que estaba dentro del activismo y que había estado dentro del activismo hace muchos años y que seguía dentro del activismo. Entonces, como esa perspectiva de nosotras venimos de, o sea, estábamos en un camino que no pensaba ese tipo de relaciones, no pensaba en una vida convencional, en una pareja, en tu proyecto de vida, tu familia nuclear, bla, bla, sino que lo pensamos de una forma mucho más comunitaria y, sin embargo, ha pasado el tiempo y en el lugar en el que nos vemos ahora, pues es un lugar que se parece más a eso, que ha pasado, que nos ha pasado en el camino. Creo que son cuestiones que nos pasan y que nos planteamos y que, de repente, hablar sobre pareja lesbiana fuera hablar de todas esas cosas, a mí me parecía que era como un marco muchísimo más amplio de lo que yo iba pensando que me iba a encontrar, ¿no? Matrimonio igualitario y pues adopción, filiación, si decidimos tener hijos o no, y poco más, que era la idea con la que yo iba.
Y que después eso como que resultó mucho más amplio que... Sí. Pues eso hablaremos después también. O sea que ahora hacemos como un descansito y después como que buceamos más a fondo en todo lo que había, todo lo que pasó en Coimbra. Bueno, vamos a entrar un poquito más a fondo en el Congreso de Coimbra y creo que puede ser buena idea preguntarle por sus ponencias a Roma y a Olga. Roma, al ataque.
Vamos.
Tu ponencia se llamaba Pensando la anarquía relacional desde una perspectiva transfeminista. Y aunque es un tema amplísimo, igual hay que dedicarle un programa a la anarquía relacional. Sí, ¿no?
Cuando
sí.
Queráis.
Vale, bien, ya. Ya lo tenemos. ¿Podrías resumir qué es la anarquía relacional? Primero, así como para que se sitúe la gente, y después de qué hablaste en la ponencia.
Claro. Así como, básicamente, la anarquía relacional es un paradigma de pensamiento, es una filosofía tal como se desarrolla al principio, es una filosofía del amor, que habla del amor y de cómo construimos los vínculos, pero luego como tiene muchas más lecturas o aplicaciones, es como un lugar desde el que mirar y desde el que entender las relaciones. En la práctica es una forma de organizar tus vínculos afectivos, no solamente los románticos, sino todos los vínculos afectivos que forman parte de tu red de afectos y de sostenimiento de la vida también, ¿no? En este sentido material. Es una forma de organizar las relaciones que está dentro del paraguas de la no monogamia y comparte con el poliamor y con otras formas no monógamas la idea de que el amor, para ser real, para ser de verdad, no tiene por qué ser solamente construido dentro de una relación de pareja, de exclusividad, ¿no? No rompe con la idea de que la exclusividad es un básico para considerar que el amor es verdadero y es de verdad y está como esta relación está funcionando. La parte más como fundamental de la idea de la anarquía relacional es que rompe con esta, con la diferencia en que nuestra cultura de las relaciones o nuestra cultura romántica hace y separa en cajitas las relaciones que tenemos, nuestras relaciones afectivas, en función de si tienen un contenido o una conexión romántica o no la tienen, o si tienen un contenido sexual o no lo tienen. Y entonces crea estas cajitas, estas etiquetas de relación, pues, de pareja, de amante, de follamigas o como lo quieras llamar, solo amigas, qué horror. Bueno, ¿qué diferencia? Nuestra cultura relacional dice que las relaciones son debajo, como se construyen dentro de estas cajitas, y además atribuye una serie de características a las relaciones en función de la cajita en la que estás, ¿no? Es dentro de cada tipo de relación caben unas cosas específicas, y si empiezas a compartir otro tipo de cosas, te cambias de cajita y estás pasando de amante a de amigas con derecho a amantes, y amantes acercándote a la pareja, y al final pareja, ¿no? Es como una especie de línea evolutiva, así lineal y en progresión. La idea de la anarquía relacional rompe con esta separación. Intentamos o no utilizar estas categorías, o significamos los vínculos de una manera que no tiene que ver con esto, sino con las personas que están involucradas en cada vínculo, decidir qué tipo de conexión y qué tipo de compartires queremos tener. En este sentido, redistribuye la intimidad, pues, tanto emocional como sexual, que como material que compartes con la gente en función de lo que cada persona que está dentro del vínculo quiere compartir, no en función de la etiqueta que esa relación tiene, ¿no?
Sí, un poco así que se sale de la... O sea, es como todo lo opuesto a la monogamia o incluso al poliamor también, ¿no? Que es que en la monogamia es como que se entiende que con una sola persona te compras todo un pack, que es como relación emocional, más relación sexual, más crianza, más convivencia, más, ¿no?
Economía compartida, exacto, más corresponsabilidad vital.
Eso, todo. Tienes que como que incluir todo en ese vínculo, y que después hay veces como que el poliamor tiende también como a reproducir eso mismo, pero multiplicado por varias personas.
Esto es. La anarquía relacional pone sobre la mesa el privilegio romántico. Esto es que en nuestra cultura amorosa lo que hacemos es las relaciones están jerarquizadas en función del contenido que tienen, y entonces los proyectos, el tipo de compromisos con los que sostenemos nuestras vidas y con los que construimos nuestras vidas, que son de los que hablas tú, la convivencia, la economía compartida, la corresponsabilidad vital, la crianza si quieres criar, que esto en la práctica es quién te cuida, a quién cuidas tú, dónde te sostienes. En nuestra cultura romántica estos compromisos están reservados a las relaciones románticas y están priorizados por encima de los demás. La anarquía relacional rompe, una de las primeras cosas que hace es romper con este privilegio. Es no porque una relación tenga un contenido romántico va a tener en mi vida una prioridad en corresponsabilidad, por ejemplo, en una cuestión de cuidados, de tareas de cuidados que asumo con la gente con la que me relaciono, por encima de otra relación que no tiene esa connotación romántica, simplemente por el contenido romántico. Y también cuestiona un poco la idea, y esto es más desde la experiencia, desde lo vital, no tanto desde lo teórico, la idea de que una relación por tener un sentido romántico, va a ser más significativa de por sí en mi vida. Va a ser más significativa, va a ser más importante, me va a aportar más plenitud vital y emocional, y por lo tanto voy a construir, y me va a dar más seguridad, y voy a construir mi proyecto de vida en torno a esa relación solo por su contenido romántico.
Sí, ¿no? Y además una de las cosas que saqué del congreso era como que están jerarquizadas en más maneras de las que creemos. O de lo que me di cuenta hablando allí era de cómo, por ejemplo, cuando hay una cuestión de nacionalidad en medio, se está evaluando, no, pero el vínculo romántico es de verdad, o sea, ¿de verdad es de verdad? O es que es un matrimonio de conveniencia, y es como, bueno, y en el resto te dedicas a examinar a la gente de, oye, tú, ¿pero le quieres de verdad, o esto es porque te conviene por otra cosa? Y es como, tiene mucho que ver con lo que podemos hablar después de Brigitte, de cómo está enlazada la visión monógama y la visión de las fronteras y la visión de... O sea, es como un pack mucho más amplio que simplemente pareja y ya está. Es como, no, no, a mí es que me están colocando las relaciones emocionales aquí arriba y como con un valor, pero muy, muy serio. O sea, no es simplemente que de manera idealizada valga mucho, sino es que me da una serie de derechos a los que no tengo acceso si no es una relación romántica auténtica.
Exactamente. Este privilegio de las relaciones románticas o de los vínculos románticos por encima de los demás, y esta misma idea de que una conexión romántica de por sí es más significativa y por tanto vas a organizar tu vida en torno a ella, se llama amatonormatividad, este palabra tan corto.
Coño, este es
para
nuevo.
Para que nuestros oyentes puedan buscarlo en internet si quieren más información. Y es una palabra que yo al menos la he encontrado que proviene de la comunidad aromántica. ¿Esto por qué te lo digo? Te lo digo porque nos ayuda a pensar de qué manera la amatonormatividad, este privilegio romántico, está conectado con el pensamiento monógamo, con cómo construimos nuestra propia identidad y las fronteras, y en un sentido incluso administrativo y absolutamente material. O sea, esto que estás hablando, de qué manera, por ejemplo, no solamente en cómo consigues regular tu situación administrativa en un país, que va a través de un matrimonio, y entonces te van a evaluar si es de verdad por amor o no. Quiero decir, yo quiero unirme legalmente con una persona, ¿por qué tiene que ser por amor? Quiero unirme legalmente con esta persona, sea por la razón que sea. No, esto no funciona así. Pero es que legalmente no funciona así. Funciona solamente si es por amor, y qué tipo de amor, y cómo se construye ese amor. Esto está regulado administrativamente. Y en otro lugar donde lo podemos ver es, por ejemplo, en la reagrupación familiar. Si tú te cambias de país y vienes a España y quieres hacer una reagrupación familiar y traer a gente, ¿qué personas pueden entrar dentro de ese vínculo de reagrupación familiar? Es decir, ¿hasta qué punto la idea con la que construimos la familia y el parentesco está totalmente ligada a la idea del privilegio romántico y a la idea, todo esto, con la heterosexualidad obligatoria, con la división sexual del trabajo, con el patriarcado?
Y ahí además también me viene el pensamiento monógamo o el marco monógamo de Brigitte Vassallo, del que hablamos después, como que le dedicamos, ¿no?, como todo un rato para hablar de él.
Si me habrás visto en alguna reunión, soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando cómo cambiar el mundo. Y cuando duermo boca abajo sueño, y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el techo y pienso en la cosa de mí que no soporto más, pero no importa, el tiempo está para cambiar y empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Siento sincero y tanto que nunca puedo bailar cuando no lo está escuchando el corazón. Si me ves por la calle,
si me ves por la
seguro
calle,
que voy cantando, golpeando las manos o revolviendo el aire, haciendo redoblar el pecho.
Y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder, eso es un ajedrez.
Cuando me acuesto miro el techo y pienso que hay una parte que yo nunca te conté. Cuando me quedo solo a veces pienso en vos y en empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños.
Siguiendo con Coimbra, la otra ponencia fue... Bueno, hubo un montón de ponencias, pero Olga tuvo su ponencia que fue Queering the Wall, que es como un poco complicado de traducir, algo así, ¿no? Como una visión queer del muro. Y el título completo era El conflicto palestino-israelí no es cuestión de dos.
Sí, eso era.
Y eso a mí pues, lo que me intrigaba es cómo conseguiste enlazar las relaciones LGTB queer con el conflicto, con el muro.
Bueno, pues
¿cuál fue tu enfoque?
Al inicio lo que pensé es en todos los colectivos también, ¿no? Por ejemplo, al CAUS, que trabaja sobre temas LGTBQ y todas estas cosas, cómo incidían esas personas en la barrera arquitectónica que está construyendo Israel en los territorios ocupados de Palestina. Entonces, bueno, esta era una primera idea, en plan, vale, cómo estas personas inciden artísticamente a través de performance, de teatro, de lo que sea, acciones en el muro. Pero luego...
¿Que estos son al CAUS?
No, no es que sean... Digo, esto es un colectivo que también hacen pintadas, hacen grafitis, entre otras muchas cosas, ¿eh? Porque son activistas y tratan temas de eso, de LGTBQ allí. Y también se meten mucho con el pinkwashing este que está desarrollando Israel, ¿no? Para justificar muchas de sus políticas. Pero luego, me di cuenta de que a lo mejor era mejor enfocar el muro y la arquitectura de ocupación para reflexionar sobre el modo en el que se construye el conflicto. Porque cuando hablamos de monogamias, no monogamias, todas estas cosas, casi siempre hablamos de la construcción de la relación, ¿no? Lo que decía Roma, de la construcción del vínculo. Pero ¿qué pasa con la construcción del desvínculo, de la ruptura del vínculo? Y ahí era donde yo me planteaba si eso también era, se veía en clave monógama. Y la verdad es que directamente, me paré a pensar directamente en los conflictos, en cómo los nombramos. El conflicto israelo-palestino, israelo-palestino, como si no hubiera más actores, como si Estados Unidos fuera totalmente neutral en el asunto, como si la Unión Europea no pintara nada, como si el muro no tratase directamente de dividir y separar claramente dos actores, aunque el muro no solo hace eso, evidentemente. Entonces dije, pues es que a lo mejor también hay un conflicto romántico y a lo mejor también hay... El conflicto romántico yo creo que lo entendemos muy bien, ¿no? Esta idea de los celos y no sé qué, esto sí que está muy mascado, pero del conflicto romántico a lo mejor pasamos a la guerra romántica, que también se ve mucho en cómo los antagonistas se construyen por pares. Los antagonistas siempre se construyen también como esta idea del amor como el complementario, la media naranja. Entonces tenemos la civilización versus el terrorismo, o la civilización versus, tienen varios pares también, aunque no lo digan, pero siempre aparecen solo como esos pares, ¿no? También el populismo, o la democracia frente al populismo. Entonces eso era básicamente reflexionar sobre ello.
Y lo que hablaste de las que lo has citado ahora por encima, ¿no? Así de las performance y de...
Esto lo dejé hablado, porque me metí tan de lleno en lo otro que dije, bueno, esto estaba muy guay, en plan... Bueno, de alguna forma la parte de hacer queer el muro tiene que ver con esto, ¿no? Esto, ¿cómo se dice? Hay, bueno, mucha teoría de la arquitectura habla de que la arquitectura en sí misma es performativa. Es decir, que la arquitectura hace cosas. Y el muro... independientemente de que esté construido con unos fines muy, con unos fines coloniales por parte de Israel, el muro hace muchas más cosas que ser colonial. Y parte de esa forma, parte de ese hacer queer el muro también es todas las técnicas de reapropiación que las personas llevan a cabo. Es decir, tú me plantas este muro aquí, sí, pero no solo va a performar violencia, porque yo me lo voy a reapropiar y voy a hacer un que haga muchas más cosas, ¿no? De repente, pues un montón de gente lo que hace es proyectar películas. Dice, hostia, un muro, esto es una pantalla perfecta. Y proyectan, y a veces proyectan imágenes de cosas que están al otro lado del muro. Entonces, o evidentemente los grafitis de una forma muy evidente. Más allá de Banksy, o Bansky, como se pronuncie, que parece que los únicos grafitis que hay en el muro son de él, ¿no? Y es como, él llega a hacer graffiti y se pira, y las comunidades son las que están ahí haciendo eso, reapropiándose del muro constantemente. Y creo que eso tiene que ver mucho también con una ruptura de la dicotomía, con una ruptura del binomio, ¿no? Es como, no solo es... también la idea, ¿no?, de el muro parece que separa dos espacios, pero es que el muro en sí mismo es un espacio, es un tercer actor que entra en juego. No es que sea la línea divisoria, pero inexistente, que hace que otros dos espacios existan, sino que forma parte del continuo, ¿no? Y es un espacio apropiable, es un espacio ejecutable, es un espacio que se puede pintar.
Y entonces esto es como que está enlazadísimo con la visión de Brigitte Vasallo, el espacio, el pensamiento monógamo,
Sí.
Y me estaba quedando como... Es que me estaba viniendo la enormidad de todo lo que contó Brigitte. Entonces era como, Dios mío, ¿por dónde empiezo con todo este mogollón?
Sería fantástico tenerla en este programa, que no puede ser, pero por favor, que venga otro.
No, está como Gurb, esperando. No, como Godot. Esperando a Godot.
Sí, es que eso yo le tiré los trastos así de esto de, oye, puedes venir tal, y era como que estaba petadísima, era como en su agenda, que está hasta arriba, pues era imposible que viniera. Pero nada, seguiremos insistiendo para que venga alguna vez. Pero así de segunda mano podemos así como hablar, ¿no? Del pensamiento monógamo, el marco monógamo y de cómo influye a nivel... O sea, de cómo están enlazados el pensamiento monógamo tanto de manera nacional, de cómo están pensadas las fronteras y de cómo están pensadas las parejas y cómo de la relación entre las dos. ¿Tú, Roma, te atreves ahí como a lanzarte a la piscina?
Pues escuchando a Brigitte y hablando y como dándole muchas vueltas a estas cosas,
Es que eso, dio una charla, ¿no? Hace poco, la de política de los afectos e islamofobia.
Versus
creo que
islamofobia.
Ah.
Que queda muy horrible porque es como un conflicto monógamo, pero era ese título base.
Vale, vale, vale.
Pues ella hablaba en el pensamiento monógamo como... No, la monogamia no es solamente una forma de vincularte con otra persona romántica o sexualmente, sino cómo es un lugar desde el que miras y lugar desde el que construyes una identidad, sea tu propia identidad o tu identidad romántica o de pareja, etcétera, sino también tu identidad nacional o cualquier otra, tu identidad étnica o de raza, cualquier otra. Y cómo ese pensamiento lo que hace es producir un otro, una otra, ¿no? Una, esto que se llama la otredad, como algo separado, como algo diferente y además separado de ti. Esto, si lo pensamos en las relaciones afectivas o románticas, se ve muy claro, ¿no? Como si yo tengo una relación contigo y hay una tercera persona, esa persona es una otra que es diferente y además está separada de mí, como si fuese real o posible que no hubiese ningún tipo de interdependencia en nuestras redes afectivas. Y esto enlaza con una idea que traía Alessia Aquistapanze, creo que lo he dicho bien, y el trabajo de su colectivo que se llama Laboratorio Smaschieramenti, que trabajan en Italia, en el que ponía dentro del juego también, dentro del marco, no solamente las relaciones elegidas, sino también las relaciones que no eliges o que no puedes elegir. Dentro de este discurso individual en el que tú eliges las relaciones que van a formar parte de tu vida, ¿no? Como si tú pudieras individualmente elegir y fuera una responsabilidad tuya, es únicamente que pudieras decidir con quién te vinculas. Entonces, esta idea del pensamiento monógamo como el ver al resto de ver a la otra como alguien diferente y separado a ti, que además está enfrente, y ella hablaba, analizaba como tres mecanismos que funcionan dentro de esa dinámica del pensamiento monógamo de poner la otra enfrente, que eran la jerarquía, es decir, no estamos en un plano de igualdad, de simetría, siempre hay una asimetría, y entonces dónde está cada una, esto lo podemos pensar en las relaciones monógamas románticas, pero también en todas las demás, la jerarquía, la exclusividad, que conlleva la exclusión, y esto es como el mecanismo completo, y la confrontación. Es decir, nunca podemos estar en un lugar en el que...
sería un acuerdo o estemos...
No podemos estar en el mismo lado, ¿no? No estamos en una relación de... Diría cooperación, pero ni cooperación es como tú estás en tu lado, yo estoy en el mío y decidimos cooperar, pero es la idea de la interdependencia, de tú y yo estamos conectadas y de alguna manera nuestra red es la misma. Y esa es la idea que ella traía de la unicidad.
Sí.
En el que es como, de alguna manera, todo está relacionado, todo está dentro del mismo...
Todo está contenido en todo. E incluso una frase que yo creo que era muy potente y que era muy, muy expresiva de esta idea, o sea, la noción de, ¿no?, que ella lo utiliza como el concepto de la tradición islámica, que es el tawhid. Lo que venía a decir es como el sumum es que todas las violencias incluso están incluidas en todas nuestras luchas. Es decir, que no es que porque de repente seamos activistas de no sé qué cosa, dejamos de reproducir una serie de violencias que forman parte de nosotras y que están todo el rato manifestándose. Y sí, una cosa que a mí me parece interesante, que, no sé si debatir o quizás sacarle punta, es esta idea de yo frente al otro y entonces hay una separación, porque no sé hasta qué punto también mi propia existencia depende de la creación de un otro. Porque también cuando se habla de, ¿no?, del amor romántico, es como que sí, o sea, yo frente al otro y no hay ningún vínculo, pero a la vez es que somos un, ¿sabes?, somos los dos juntos y eso ya es una unidad. Esta idea de la media naranja, entonces yo no era algo separado de ti, yo es que era una mitad, pero ya nos unimos. Y creo que también, independientemente de que parezca que tenga que haber una confrontación totalmente, o sea, necesaria, esa confrontación es la que hace que ese yo, entre comillas, también exista. No sé, es que también hacía, ¿no?, una parte del planteamiento de Brigitte era el yo. O sea, ¿cuándo aparece el yo?
¿Y qué es? ¿No?
Exactamente.
¿Qué puede contener? Me gusta mucho la idea que traías de que el muro no es una línea que separa dos espacios, es decir, es una línea que genera esos dos espacios y ya está, sino que el muro en sí es un espacio y además es un espacio que genera genera un determinado tipo de interacciones o posibilita un determinado tipo de interacciones en todas las comunidades que comparten ese espacio, sea de un lado o del otro. Esto pensándolo en los vínculos es igual, es decir, el tipo de dinámicas que estableces con las otras personas, en esa construcción de la otra, la dinámica en sí, sea de confrontación, de exclusión, de interdependencia, esa misma dinámica construye un tipo de relación en tu vida, en tu identidad y también en tu comunidad.
Lo más interesante de esto es que se pueden subvertir, ¿no? Precisamente porque quizás hay una... Bueno, a mí me pasa mucho que siempre como que bajo a lo material, ¿no? El muro ofrece una serie de posibilidades físicamente, es decir, materialmente ofrece una serie de posibilidades. Hay una comparación muy interesante que hace un autor que se llama Leopold Lambert, que trabaja también sobre la arquitectura, que dice que todas estas cosas se parecen mucho al parkour, ¿no? En el parkour el obstáculo no es lo que me impide moverme, sino lo que me permite moverme. Y un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que decías, ¿no? El obstáculo quizás, o la barrera, o la linde, como generador de cosas. No como algo que impide algo, sino como que genera. Pero precisamente que genera, ¿no? Muchas veces violencia, pero vamos, que es interesante verlo desde ese punto de vista.
Claro, es como pensar los límites o de alguna manera el cambio, la diferencia, esa otredad, no como un límite, una frontera que de repente no me permite hacer mi proyecto identitario o de relación o de nación o lo que sea, sino como de repente un cambio en el panorama, o sea, un cambio que posibilita otra serie de cosas. No solamente me posiciono respecto a ese límite, sino que ese límite es algo parcial, que limita determinadas cosas, pero que de repente posibilita otras muchas. Y yo puedo utilizar eso para construir otro tipo de relaciones. Si lo pensamos en las relaciones románticas, en la no monogamia y así, pues está súper claro cuando hablaba Brigitte en Políticas de los Afectos y la Homofobia, en un momento dado, como cuando hablamos mucho dentro de las comunidades poliamorosas de la negociación y de que uno de los problemas principales es el tiempo, cómo manejamos el tiempo, porque tenemos un tiempo limitado y tienes que repartirlo entre la gente con la que te vinculas y así, es como esto, como esta sobredimensión del problema del tiempo, tiene que ver con la idea básica de que otra persona con la que yo tengo una relación, con la que la persona con la que yo tengo una relación tiene otra relación, esa persona y yo, esa mi otra y yo, no vamos a poder compartir un espacio, ¿no? Y de hecho, esto podemos subvertirlo y verlo desde otro lado, como no solamente podemos compartir espacios o red en general, sino que podemos utilizar eso para, pues, repartirnos tareas de cuidados, por ejemplo. Esto es.
Sí, sí, sí. Además que parece un argumento, ¿verdad?, totalmente contundente, porque es como, vale, podremos compartir el espacio, pero no al mismo tiempo, o podremos compartir el tiempo, pero evidentemente no en el mismo espacio. Y parece como que juega con la física, y además y es un argumento que se rompe en un pis-plas y lo que haces es quitarte la gafa monógama, es decir, oye, un momento, que es que podemos estar juntas las tres o las cuatro.
Y además esa otra no es solo y exclusivamente, esa es como la idea del todo, no es solo y exclusivamente un metamor de mi o sea, un metamor respecto a mí, es decir, una persona que tiene una relación de pareja con mi pareja, viéndolo como con una gafa muy limitada, no solamente es un metamor, sino que además es otro montón de cosas que a lo mejor en mi vida de repente puede aportar infinidad de cosas.
Sí, es como que esa otra o ese otro no es, no, o sea, yo no me vinculo a ese otro otra en función de lo que hay en medio, sino que puedo llegar a estar a su lado. Y esto me parece muy interesante verlo también desde la frontera, porque hay un momento en el que la frontera deja de construirse. Quiero decir, tú tienes una frontera, tienes un muro, pero no es ad infinitum. Es decir, el muro no se extiende y lo abarca todo, sino que hay un momento en el que ya no está construido. Y ese lugar es en el que podemos juntarnos, ¿no? Yo no me relaciono con el otro porque haya un muro en medio, sino que de repente podemos encontrarnos allí donde se acaba el muro y darnos la mano.
Final feliz. Bueno, pues paramos un ratito y seguimos hablando de todo el resto de cosas que hubo en Coimbra.
Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito.
Uno de los temas que se trataron en el Congreso, el primer día, fue dedicado entero a la lesbian coupledom, como a la pareja lesbiana, y estaba muy bien el tener testimonios o historias que nos contaban activistas lesbianas de los años 70, creo que venían, ¿no? Y de cómo contaban cómo ha cambiado del proyecto vital que tenían entonces, de cómo se imaginaban estar viviendo, de cómo se imaginaban una vida más comunitaria y de cómo se van encontrando como en relaciones de pareja o en una situación en que no pensaban encontrarse ahora. Y me gustaría hablar como de esta posibilidad de qué posibilidades de elegir y qué no tenemos para elegir el tipo de relaciones que queremos tener Y en concreto, como retomando lo del congreso, como nos contaban, ¿no? Así los colectivos de lesbianas, cómo se han ido encontrando, como pasando de un modelo que ideal que se tenía a la realidad que se encuentran ahora, y como, ¿no?, el preguntarse qué hacen ahí.
Yo creo que esta tensión entre la vida que yo quiero construir y mi apuesta política por construir otra forma de vida, y luego la realidad de las experiencias que vivo en un sistema que no está pensado para eso y que además está estructurado de una manera muy, muy fuerte, muy exclusiva y muy violenta, esa tensión entre lo que yo quiero y lo que yo puedo hacer es algo que vivimos a diario, ¿no? Es algo que vivimos de forma cotidiana. Esto se acentúa además conforme va avanzando la edad. Quiero decir, quizá en los 20, en los 30, ahora que la adolescencia se eterniza en, ¿no?, hasta los 30, los 40 casi, podemos vivir un poco en esta fantasía de la elección. De alguna manera, la situación de vulnerabilidad a la que vivimos es mucho menor cuando realmente tienes a tus espaldas una familia de origen que te va a sostener al final, si aunque tú no reconozcas, puedas no reconocer, pues todo ese sostén que puedan hacer, o igual las necesidades que tienes en lo que tiene que ver con cuidados, con tareas de cuidados, las necesidades que tienes son mucho menores, ¿no?, que en el momento en el que te metes en un proyecto de crianza o en el momento en el que empiezas a tener una edad más avanzada y tus necesidades de cuidados son mucho más reales y mucho más cotidianas, ¿no? Esto pensándolo desde cuerpos convencionales que no tienen una necesidad de cuidados que depende de otra persona, ¿no? Si pensamos en la diversidad funcional o lo que sea, esto viene mucho antes, la situación de vulnerabilidad. Bueno, todo esto para decir como que vivimos un poco la fantasía de la elección, de que tú puedes elegir cómo vas a construir tu proyecto de vida, pero esto, pues, desde la parte de la experiencia acabas... Como hablaban en el Congreso de cómo en la parte de la experiencia al final se va construyendo de otra manera y el camino se va como materializando poco a poco de formas más convencionales, y no pensar la convencionalidad como el mal, es decir, nos han abducido, nos han asimilado, no va de esto, mi vida deja de ser una apuesta política, sino realmente necesito vivir una situación de menor vulnerabilidad, y al final las herramientas que te permiten amortiguar una situación de precariedad vital, de vulnerabilidad, son las que funcionan de verdad, las que van a funcionar sí o sí, son las convencionales, en la familia de origen, la situación administrativa son las uniones civiles, la afiliación, la adopción en el caso de la crianza, pues son todo, como todas las formas convencionales.
Y además lo que se veía allí, ¿no?, como que encima esto está como acentuado en el sur de Europa, es como que encima nos vemos como que esa red de cuidados al final solo recae en la familia de origen y en un porcentaje altísimo en las mujeres, y que es ahí donde al final es como hay, o sea, como digamos con la red o con la estructura con la que tenemos que reconciliarnos o encontrar la manera de conciliar el espacio del que venimos o el espacio activista del que podemos venir como para llegar hasta ahí.
Sí, yo... ayer escuchaba, de hecho, a María Ángeles Durán, que es una socióloga muy cañera, que comentaba, eran unas conferencias sobre tercera edad, y planteaba la problemática de las personas mayores como, de hecho, una problemática principalmente de mujeres mayores, porque son como, a lo mejor, en una proporción 5-1 a los hombres. Y un tema de problemática de los cuidados. O sea, al final todo depende... O sea, son personas que necesitan ser cuidadas, pero que a la vez dedican como toda su vida a seguir cuidando a sus hijos, a sus maridos, y siguen viviendo, etcétera. Y entonces yo creo que se acentúa mucho conforme vas avanzando en edad. Y la fragilidad física se va haciendo más patente, ¿no? Porque las mujeres vivimos más, pero es verdad que con peor salud. pues se va haciendo más patente que necesitas una determinada estructura que te permita tener algún tipo de soporte. Y ahora mismo, por ejemplo, también otra cosa que comentaba en la conferencia era que si bien antes se veía más normal que los hijos cuidasen de los padres, ahora ya no es algo como que nos planteemos tanto, ¿no? Y entonces, de repente, claro, plantearse uniones monógamas para no quedarse solo, ¿no? Al final, pues no resulta tan descabellado, ¿no? Y por otra parte, en cuanto a la crianza, yo sí que he escuchado mucho, o sea, como muchas activistas feministas, plantear que la monogamia era una manera realmente como de... o sea, como de protegerse en el momento de la crianza, ¿no? Porque si no era una carga demasiado grande para poder mantener sola, ¿no?
Con el tema de las personas de la tercera edad...
Sí, personas mayores, no sé muy bien, viejo, no sé cómo decir.
Sí, me estaba acordando de una asociación LGTB que hay en Lavapiés...
El 26 de diciembre.
El 26 de diciembre, esta asociación. En el que están trabajando con qué pasa con las personas LGTB que de repente llega un momento de tu vida en el que necesitas todo un soporte a tu alrededor para las tareas que tienen que ver con las tareas de cuidados. No lo tienes por lo que sea, porque tu pareja monógama, pues... falleció, o porque no la tienes, o porque tu familia de origen no está en ese lugar, y de repente la alternativa es entrar a una residencia, ¿no? Uh-huh. También con la idea que dices de que ahora ya no es tan habitual la idea de que tengas que cuidar sí o sí de tus padres, de tus madres, sino que, bueno, en este acceso a el privilegio económico de voy a pagar a otra persona para que haga esto, o voy a pagar a una residencia para que mi madre o mi padre esté atendida en vez de asumir esa tarea de cuidados. Entonces, ¿qué pasaba con la gente LGTB cuando de repente en la tercera edad entraban dentro de una residencia y toda su vida de repente entraba en una lógica, en unas normas, además literalmente unas normas administrativas de las residencias, que son otra vez súper convencionales, heterosexuales, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta que hacen la Asociación 26 de Diciembre, que es como construir, pensar en una vida sostenible más acorde a nuestra filosofía de vida para la tercera edad o la edad avanzada, que tenga que ver con una visión más cooperativa.
Sí.
En esta idea de que sale de la necesidad, de necesitamos generar un tejido asociativo que nos permita autogestionarnos los cuidados y el sostenimiento de la vida cuando todo lo demás no esté, viene de la necesidad, pero en realidad lo que nos permite es ampliar el marco sobre cómo vamos a manejar cómo podemos manejar esas tareas de cuidado, ¿no?
Sí, de hecho había unos ejemplos de unas cooperativas que habían hecho eso mismo. O sea, había como dos, una que se llamaba Travensol, que era Trabajadores en Solidaridad, que se habían unido, digamos, habían hecho vivienda social en su momento, se habían pasado como por todas las fases vitales, ¿no? Habían hecho escuela, no sé qué, y en el momento de llegar todos como más o menos en masa, como a una edad así más o menos avanzada, habían decidido ir a buscar un sitio para construirse como una especie de residencia, pero residencia, o sea... como muy cooperativa, porque además, o sea, hicieron un proyecto en el cual prácticamente, o sea, no existía como esa parte tan administrativa, arreglada, no sé qué, sino que era más pues como de convivencia, como puede ser quien se va a una comuna a vivir, o sea, como ese palo, ¿no? Y la verdad es que era muy ilusionante escucharlo, porque sí que es verdad que creo que son, o sea, que no soluciona a gran escala el tema, porque no hay una, generacionalmente yo creo que no hay pensamiento, por lo menos ahora, no hay un pensamiento como asociativo y cooperativo en general en las personas mayores, o simplemente es que no pueden salir de su casa, entonces cómo narices se van a ir a reunir.
Exacto.
Si es que no, o sea, si es que tienen artritis y no pueden bajar a la calle. ¿Sabes? Que eso también es como un tema que no, o sea, que no pensamos en ello. Y entonces, pues es un colectivo enorme que está totalmente sin voz. Y sin, o sea, no se piensa tampoco en cómo solucionarlo, pero incluso en esas cooperativas, de hecho, había un problema, y es que para ser sostenibles no podía haber demasiada gente que estuviera muy mal de salud, porque entonces pues terminaba consumiendo muchísimos recursos. Y entonces es como, o sea, es solucionar el problema de un país, en plan, como la economía de un país, pues solucionada en escala cooperativa, ¿no? Pero sí.
Claro, yo creo que tenemos que pensar en micropolíticas, ¿no? Sí. Retomando un poco la idea del Congreso, más que nada porque nuestro radio de acción y nuestra capacidad de agencia está en la micropolítica.
Sí.
Y sería fantástico que esto además se tradujera paralelamente en otros estatus de la política, pero no es como que la parte que nos toca y la que podemos incidir es esta. A mí me parece fundamental que a la hora de hacer nuestros análisis políticos y de construir herramientas que nos sirvan realmente para construir otras posibilidades de vida, intentemos quitarnos las gafas del privilegio de la edad, o sea, y intentemos pensar de verdad, poner dentro del marco que nuestras vidas son toda la vida, sí, y nuestras, exacto, necesidades, tanto de apoyo como todas las demás, cambian a lo largo de toda la vida y no son las que tenemos ahora. Esto nos ayuda mucho a bajar de los discursos abstractos, de los análisis abstractos, que nos dan muchas herramientas y esto es estupendo, uh-huh, muchos lugares de los que pensar, pero nuestras experiencias no son esas. Y si en nuestras comunidades activistas el rango de edad es un rango muy determinado, uh-huh, joven, etcétera, eso no quiere decir que llega un momento de tu vida te acomodes y dejes de pensar en estas cosas. Quiere decir que llega un momento de tu vida empiezas a necesitar otras cosas que dentro de la propia comunidad no puedes encontrar y que tienen que ver con sostener tu propia vida, exacto, hacer tu
es
vida sostenible. Claro. Entonces, esto hay que meterlo dentro.
Sí, dentro del propio discurso. O sea, como en realidad hacer más un discurso más a largo plazo, quizá previendo... pues eso, los eventuales cambios de necesidades, ¿no? Al final.
De alguna manera me estoy dando cuenta de que no es que tengamos que pensar en esto y ampliar nuestro discurso, sino lo que tenemos que hacer es vincularnos con otros activismos que ya se están haciendo.
Bueno, efectivamente.
Desde, claro, esto forma parte del privilegio, no pensar que solamente lo que tú estás haciendo es lo que existe. O sea, realmente existen otro montón de gente que está trabajando en esto. Uh-huh. Véase Fundación 27 de Diciembre, véase colectivos de mujeres, trabajadoras domésticas, etcétera, o de otros tipos de crianza, lo que sea. O sea, tenemos que trabajar con otros colectivos que no son exactamente lo mismo que somos nosotras. Y esto enlaza con una idea de la que hablaba Brigitte, en la que decía, pensamos, y tenemos que dejar de hacerlo, pensamos los activismos, las alianzas políticas, desde el mismo marco monógamo. Es decir, solamente me alío contigo si esta alianza es absolutamente afín y además va a ser, yeah, para siempre, y es solamente de verdad si conectamos en todo y esto nos va a funcionar en todos los aspectos de nuestra vida. Y es como, no, o sea, vamos a pensar en alianzas estratégicas, en la parte en la que conectamos, y vamos a ser capaces de ampliar nuestro punto de vista, ¿no? Nuestro lugar desde donde miramos.
Sí, a lo mejor es llevar la interseccionalidad no solo al discurso, sino también al activismo, ¿no? En plan,
efectivamente,
estar eso, pues atravesados por otras mil variables que no solo son las que nos agrupan para este tema específico, que es por lo que luchamos nosotros como colectivo, sino que de repente es que me hago mayor.
Y que de repente ya en nuestra vida, aunque yo tenga 28 años, en mi vida y en mi red de relaciones elegidas y no elegidas, hay un montón de gente que no tiene ni mi edad, ni mi experiencia, ni mi lugar en la vida, ¿no?
Esto es lo que también Brigitte Vasallo hablaba del yo, ¿no? El yo no es yo como individuo, sino todas las personas que están vinculadas a mí afectivamente o de otros modos, que forman parte de mi yo y por tanto me incumben. Es decir, yo no tendré ahora 63 años, pero probablemente conozca a alguien o esté vinculada a alguien afectivamente que sí, que ronde esa edad y por lo tanto forma parte de mí y por lo tanto necesariamente me interesan sus temas y me interesan sus lo que hablamos, su supervivencia o su bienestar.
No solo me interesa, sino mi supervivencia depende.
Exactamente.
Y mi situación de vulnerabilidad depende de la supervivencia de la situación de vulnerabilidad de la otra persona, ¿no? Retomando un poco la idea de la anarquía relacional, como la mirada de desmontar el privilegio romántico, lo que ponen sobre la mesa es: tenemos que dar reconocimiento a todos esos otros vínculos que están haciendo un trabajo y un significado en nuestra vida básico y fundamental, pero que nuestra cultura de las relaciones nos dice que lo apaga, ¿no? Lo amortigua, nos dice: esto no es tan importante. Lo fundamental en tu vida, lo que tiene la luz, es tu relación romántica monógama con quien vas a criar y bla, bla, bla. Pero vivimos en España, ya en nuestro entorno, pensar que un proyecto de crianza puede ser viable en una relación de pareja que incumba única y exclusivamente a esas dos personas es una falacia, es mentira.
El otro día con este tema, Alicia Murillo también hablaba de que la preguntaban, no me acuerdo cuál era exactamente la historia, pero era como la preguntaban por ser una madre que está ahí, era como: estoy embarazada o llevo a mi hijo, una historia esta de crianza, y al final era: ya, pero ¿y por qué te traes al crío al trabajo? Es que no... O sea, no hay nadie que haga algo por ti. Y la contestación de ella era: ¿y tú haces algo por...? Es como que la crianza, eso, se ve en clave monógamo. Los cuidados también tienen... ¿No? En esas cajitas de las que hablabas, ¿no, Roma? Los cuidados están en una serie de relaciones y no en otras. Entonces es como: no. Oye, colega, es que tú eres compañero mío, quizás tú puedes ayudarme a ese tipo de cosas.
De
exactamente.
Claro, pero la realidad es que en España un montón de tareas de cuidados las asumen un montón de gente que no es tu pareja romántica. Véase los abuelos, las abuelas, principalmente las mujeres. Claro, principalmente las mujeres de nuestro entorno. Otras madres, vecinas, amigas, pero esas tareas de cuidado no tienen reconocimiento. Una vez más, son invisibles. Y además se leen como voluntarias, mientras que dentro de la pareja se supone que es una cuestión de corresponsabilidad, ¿no? Entonces es como poner el foco en reconocer todos esos trabajos y ponerlos en valor.
Por un lado voluntarias y por otro lado la presión de si no lo haces, como decir de hostia, qué egoísmo, que no, así de cómo es, por qué no cuida de no sé quién. Exacto. Que se le da por hecho que tiene que hacer determinado cuidado. Bueno, como estábamos hablando de las colaboraciones no monógamas entre colectivos y demás, podemos hablar también de poliamor, que es a lo que le dedicaron el segundo día del congreso.
Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe.
Thank you. tanto en Oaxaca, con agua de chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad.
El segundo día del congreso se lo dedicaron al poliamor, que, bueno, entendido como palabra paraguas, entendiendo un montón de no monogamias debajo del poliamor. Y ahí podíamos hablar, ahí recuerdo como un par de ideas que me traje de Coimbra. Uno era el... Lo resumían como una cada vez, era como que en la sociedad se permitía la no monogamia siempre que tú muestres una persona, muestres a las personas de una en una.
O sea, que no puede haber simultaneidad.
Exactamente.
Un encadenamiento.
O sea, es de, bueno, tú si estás como con una persona, con otra, es como, bueno, esto lo acabamos llevando de una manera o de otra y no hay problema, pero que es cuando nos planteas que nos tenemos que enfrentar a que hay dos personas a la vez, es cuando se producía el cortocircuito.
Es como la cena de Navidad, no traigas a dos personas.
Exactamente.
Es como traes solo a una, la siguiente cena a lo mejor te traes a otra, pero a las dos no.
O traerlas a las dos, pero llámalas de diferente forma.
Sí, exactamente.
Porque si no es como...
Sí, pero eso estaba, ¿no? Y como muy bien el resumido, lo que habían encontrado en el estudio de Intimate era al final, en el... por lo menos en el sur de Europa, donde se centra el estudio, era que la más lo centraban en las comidas familiares. Y esta historia era el cortocircuito de que se vean dos personas a la vez. Y la otra idea, que me gustaba también confirmarla como con datos de su estudio, que era el que se podía concluir que era más complicado salir del armario no monógamo que del armario LGTB. Que está como... ¿no? O sea... gays, lesbianas, tal, es como visto de, bueno, vale, muy bien, o sea, no, si lo aceptamos, no, si ya está como, en España, por lo menos, está como aceptado.
Bueno, es de los países que tiene mayor tasa de aceptación del mundo, o sea que...
Mientras que en Italia es como que se veía algo más complicado.
De hecho, era curioso, ¿no? Cuando hablaban de los estudios, cuando les daban elegir, ¿no?, a las personas. ¿Quieres que te entrevistemos como para el de no monogamias o para el de pareja lesbiana? Y la gente a veces decía, bueno, quizás sí este, pero... Y al final casi muchas, ¿no?, terminaban eligiendo el de pareja lesbiana porque el otro era demasiado complicado, ¿no? Había un caso de una chica que le estaba poniendo los cuernos a otra, pero entonces eso era no monogamia o sí, porque en realidad no había consenso y entonces al final decía, no, bueno, entrevístame para el otro porque esto me lo tengo que pensar.
Sí, que habían contado que estaba dudando como de...
Exacto.
De, bueno, me escribió diciendo, bueno, me entrevistas como lesbiana, bueno, no, me entrevistas como poliamorosa, bueno, no, como lesbiana. Y está como dudando de dónde, en qué caja me meto.
Yo creo que está muy asociado a que siempre se... O sea, todavía las opciones de relaciones abiertas están asociadas como a cierto grado como de desviación sexual, pero en prácticas sexuales como, como a perversión de alguna manera. Cosa que yo creo que eso en la orientación sexual o en las identidades o lo que sea no de alguna manera con el discurso que ha habido, o sea, porque es como una elección, y con lo otro, con el discurso de no, yo es que nací así, no ocurre tanto, es como de ah, pues acéptame, ¿no? Y ya está. Entonces, creo que ahí es donde puede radicar un poco el asunto, ¿no? Que se acepte peor, porque de alguna manera se plantea como que estás haciendo una elección consciente que va contra la norma, y ¿qué pasa contigo? O sea,
a mí hay un punto que me parece también como que diferencia una cosa de la otra, y es que tú puedes tener una orientación sexual o romántica no heterosexual, LGTB, queer, lo que sea, pero eso no te impide construir un modelo de familia convencional, una familia nuclear, etcétera. Entonces, de alguna manera, esto es mucho más fácil de encajar de alguna manera, y no digo encajar en un sentido malo, ni positivo ni negativo, con todas sus cosas, sino es mucho más fácil de asimilar de alguna manera, de entender desde el mismo marco convencional, ¿no? Normativo, mientras que lo otro, pues va a ser mucho más fácil de encajar el poliamor cuando las reivindicaciones sean queremos uniones civiles de más de dos personas, entonces queremos casarnos tres personas, queremos hacer un seguro médico de tres personas. O una filiación en la que una criatura pueda tener tres progenitores, ¿no? Esto va a ser mucho más fácil de encajar que pensar en la redistribución de las tareas de cuidados, ¿no? Esto, además, te quiero devolver la pregunta sobre qué armarios son más difíciles o cómo se maneja esto, desde la parte más experiencial, más que teórica. A ti, Miguel, por la idea de que llevas mucho más tiempo en estas comunidades que nosotras, y no sé, desde tu punto, desde tu experiencia, desde la parte de estar en estas comunidades más tiempo, ¿cuál es tu experiencia, tus sensaciones respecto a esto?
Es que lo que veo es como una diferencia de la noche al día entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, es que eso, o sea, quiero decir, en no monogamia.
Desarrolla el tema.
No, ahí voy al ataque, pero que o sea, es como de primero de no monogamia, lo de que
de la,
sí.
De la universidad de no monogamia.
Esa
no monogamia
misma.
En Wisconsin.
Pues este estudio aquí de esta universidad, o sea, es en el primer año lo que te enseñan es, y sobre todo en el sur de Europa, siendo hombre o socializado como hombre o percibido como hombre, la película cambia mucho si estás en una relación no monógama que si eres mujer o te has socializado como mujer. Y, o sea, pero vamos, esto es como la noche y el día, y el que me diga como no, si esto da igual, no da igual, pero para, en absoluto, para nada. Con lo que entonces los armarios también son muy diferentes, porque incluso si quisieras ver la orientación como una elección y quieres poner en el mismo rasero orientación y tipo de relación que tienes, el componente sexual que decías tú, Ainhoa, asociado a que esto es como una desviación sexual, como hay ese doble rasero de, bueno, si se te percibe como hombre, se entiende que tienes unas hormonas que te descontrolan absolutamente, que puedes hacer la de Dios es Cristo, porque es que no lo puedes controlar, ni el tipo de relación que tienes, ni la orientación, o sea, si eres muy promiscuo, es que eres muy promiscuo. Todo eso que está ahí justificado, pero vamos, esto es de eso, de primero de no monogamia.
De no monogamia y de primero de feminismo.
También. Esto es de primero. De pues eso, entender que todo lo que tenga ese componente sexual asociado a mujeres como promiscua, mal. Lesbiana, mal. O sea, tú vete eligiendo la opción que sea relacionada con algo de afirmación sexual, y es como problemático siempre.
Sí. Es más culpabilizador, ¿no? Es como estás dejando tus responsabilidades como mujer de lado.
Pero culpabilizador todo el rato. Lo que estábamos diciendo de los cuidados antes, o sea, es que eso no es solo la manifestación sexual, que es una especie como de corsé social, como que no se ve tanto, pero tienes como tanto la culpabilidad asumida como la que te sueltan desde fuera, como decir, oye, de verdad, que esto pasa con las relaciones emocionales también de en Pandora Mirabilia, que hablaban de adolescentes y de cómo todavía sigue funcionando, que si un chico centra toda su vida en su relación emocional, es como, ah, vaya pringao, vaya idiota este tío, porque está ahí como que no se centra, como que todo lo que le importa es su relación emocional. Y justo en la chica es justo lo contrario, es de qué egoísta, porque en vez de que eso sea lo más importante de su vida, bueno, lo tenía en un lado, pero ella en lo que se centra son sus estudios, son su ocio, su lo que sea. Y esto es como que está todo el rato atravesando todo, y que eso, si se ve así por independiente, parece que afecta a la no monogamia, o parece que afecta a la orientación sexual, pero es que es como que es transversal y está como todo el rato como una especie, como una narración de, bueno, siendo mujer, bueno, iba a decir lo sexual, pero es que hay como un montón, ¿no? Hay como un montón de comportamientos asumidos con un discurso culpabilizador todo el rato esperándote en el borde. En cuanto te sales de ahí, es como tienes que estar todo el rato remando contracorriente para afirmarte en otro camino que no sea el que te han marcado. Y en el sur de Europa, vamos, ahí gracias a, siempre hago referencia ahí a las tres dictaduras portuguesa, española e italiana, pues es como que se basaron en eso, en como en ese, en esa idea tradicional de tener a la mujer en casa que se encargue del cuidado de todo Cristo, y así que bien, porque como no se mueve de casa, como tiene la hostia de cosas que hacer, como no puede dedicarse a otra cosa, ya está bajo control, vamos, les viene estupendo para su manera de entender el mundo.
Y además sin ningún tipo de reconocimiento, no nos, y además no nos cuesta dinero, es gratis.
No, bueno, tienes el agradecimiento de tu familia.
Sí, quiero decir, pero en la situación en la que estamos ahora, en la que de repente, bueno, de repente en los últimos, en las últimas décadas, todas esas tareas de cuidado se han traspasado de alguna manera a otras mujeres, a mujeres migrantes, sí, o en las, estas redes internacionales de cómo se traspasan los cuidados, de repente estos cuidados se cuantifican económicamente. Uh-huh. Mientras que antes es como, bueno, esto lo haces porque es tu realización personal, ¿no? Y de repente es como, pero no, esto no sabemos ni cuánto vale, ni cuánto cuesta, en términos puramente económicos, ¿no?
Sí. Yo, volviendo un poco a lo de los armarios, de cuál pesa más o cuál cuesta más o lo que sea, me gusta un montón en una pirámide, creo que es, creo que de Gayle Rubén, ¿no? Que, o sea, pone como la respetabilidad social o algo así de las parejas o de las vinculaciones, desde la pareja heterosexual hasta las prácticas, yo creo que las de abajo son como las parejas intergeneracionales y BDSM, algo así, ¿no?
Sí.
Exactamente. Y entonces eso lo desdoblaría también por género. O sea, sería como que para mí no es lo mismo, o sea, no se acepta de la misma manera una pareja gay que una lesbiana, por ejemplo, o una pareja no monógama heterosexual que una pareja no monógama gay, que una pareja no monógama lesbiana. O sea, sobre todo, por ejemplo, voy a centrarme simplemente en esto, en una pareja no monógama gay y una lesbiana, ¿vale? O sea, porque es como que, por ejemplo, como mujer, te estás apartando una vez como de la norma, en el sentido de, bueno, ya si entramos como en masculinidad femenina, no sé qué, o sea, estás como desviándote por un lado, pero luego además de eso, estás como, explotando o explorando la sexualidad, vinculándote no sé qué, de una manera como sin prejuicios, ¿no? Entonces es como, yo creo que ese discurso como que choca mucho con el otro, que es el de una pareja gay que pueda ser no monógama, que es como que enlaza totalmente con el rollo de no, los hombres es que tienen mogollón de hormonas, no sé qué, no, yo qué sé, la promiscuidad es natural, tal y cual, que también creo que es un prejuicio que se pone sobre la comunidad gay, ¿no? Que también sufren. Pero que en digamos, de una manera de asimilabilidad, yo no sé qué he dicho, pero bueno, de asimilarlo, para asimilarlo, sí que hace que por ejemplo, o sea, estuvieran como en una jerarquía como un poco más cercana a una pareja hetero, ¿no? Me parece. Y nada, eso, o sea, que creo que es, que cada, o sea, que cada una de las, que no es lo mismo, vaya, que no se puede como juntar a todo el colectivo LGTB y su armario, porque cada uno es distinto. No es lo mismo el armario bisexual para un hombre que para una mujer. No es lo mismo el armario asexual, no es lo mismo el armario, o sea, no es lo mismo. Y bueno, el trans ya ni te cuento. Y de las prácticas no convencionales intersecadas con eso, lo mismo. Entonces, pues como que yo creo que habría que hacer como más mezcla de variables, igual ahí, ¿no? No sé.
Sí, habría que hacerse como una calculadora de desviación de la norma, ¿eh? Como decir, sí. Uy, tú, muy mal, tú muy mal, tú, lo tuyo es todo vicio. Pero que al final no, va medido así como por...
Sí, como
por...
más vicio, menos vicio.
Sí, sí, exacto, y después es como que después en la norma, no, ahí no hay ningún vicio, es como estás haciendo lo que hay que hacer.
Y como que esta escala más vicio, menos vicio, también va vinculada a una cosa que decía Roma, que era... ¿Cuánto de verdad es tu relación, no? Porque esto también se evalúa mucho, ¿no? De, bueno, si es a tres, pues os querréis un poquito menos, ¿no? Con esta idea de los tiempos, con esta idea de, ¿no? Contarlo todo, cuantificarlo todo. Entonces, sí, igual esa escala, ¿no? Va, no sé si inversamente proporcional o directamente proporcional a el grado de verdad o verosimilitud de los vínculos que creamos.
Y además a la idea de madurez, ¿no? De cuánto sí. De adulta eres. Que las relaciones no monógamas y también que comparten con la bisexualidad y con otras formas de relaciones convencionales es como formar una pareja es un rito de paso a la adultez, y en la adultez no es algo inocuo, es la forma en la que la sociedad te reconoce como individuo, este es el discurso neoliberal del individuo. Que es capaz de tomar decisiones, que tiene agencia sobre su propia vida.
Es, ¿no? El famoso sentar cabeza, ¿no?
Ajá, totalmente.
Esto de, ya tienes pareja, sí, por fin. Sentado cabeza.
Claro, creo que eso funciona de manera diferente también si estamos hablando de cómo se puede aceptar una orientación sexual no convencional a cómo se puede aceptar un tipo de vínculos no monógamos.
Bueno, una cosa que a mí se me había quedado de todas formas de lo de no mostrar simultáneamente es que claro que es más fácil de asimilar, pero porque es como monogamia consecutiva. O sea, quiero decir que no hay o sea, hay diferencia a lo mejor por que es más corto el tiempo, pero, o sea, realmente como en la práctica, a la vista, no hay ninguna diferencia. Entonces, podría ser monogamia.
Y también porque las identidades, también las identidades relacionales, voy a repetirme, son relacionales, es decir, no solamente desde donde tú construyes y cómo tú te enuncias de alguna manera lo que tú haces, sino cómo la gente se relaciona contigo con ese nombre y esa etiqueta. Esto es real, quiero decir, si tú vas a una comida familiar, tu madre, ¿cómo se va a dirigir a dos personas que están a la vez en el mismo lugar? Que ambas, con las que ambas tienes una relación romántica. Y creo que a pequeña escala, esto es algo que nos pasa en la experiencia a la gente que estamos en relaciones no monógamas, en las que hasta tus amigas más cercanas, que saben más o menos cómo lo puede llevar o no, de repente no saben si pueden hablar de una persona con la que tu pareja tiene una relación. No es como... ¡Ay! No, que parece que vas a pisar cuchillas. Oh, entonces
ay, te molesta.
Persona,
no sé qué.
Puedo hablar de esta persona, pero... ¿no? Y esto nos pasa dentro de las comunidades... activistas, cuanto ni menos a la gente que no tiene ni las herramientas para entender de qué le estás hablando, ¿no? Pensemos también desde el lugar de privilegio del que nos colocamos.
Y con esto es que se roza otro tema. Estamos ahí como tocando. Ah, espera, otro más, que estaba por aquí cerca, que no sé cómo llamarlo, que es todo lo que no sea mono algo, ¿no? Monogamia o mono orientación o mono lo que sea. O sea, son como los terrenos problemáticos. O sea, cuando tú...
La ambigüedad.
Sí, o sea, eso cuando son dos relaciones y es... Uy, qué lío. O sea, una, bien. Dos, espera, esto es complicadísimo ya porque son dos personas. Ya no sé cómo hablar con esto, ya no sé cómo relacionarme. Bisexual, es como... No, decídete, tienes que decidirte por un lado o por el otro y esto, o sea, de repente, como que no solo es que no se reconozca, es que también no se ve.
Sí.
Las relaciones bisexuales no las ves. Pero ves un chico y una chica, no ves que son los dos bisexuales. Ves a dos chicas, no ves que son las dos bisexuales. O sea, dos chicos, estás leyendo todo el rato, gays, lesbianas, hetero. pero eso no lo veis. Una persona...
Te has vuelto lesbiana, eso me encanta, como esas cosas de repente estás con una chica y entonces después con un chico y es como, ah, te has vuelto hetero. Es como, pues no, como, no fui siempre bisexual, desde antes también.
Eso, y no, es que se entiende
anoche,
como...
Esto te... me ha pasado anoche.
Sí. Pero sí, entonces me encanta como lo complicado que es entender de que eres poliamor. No entiendo que eres poliamor a no ser que vayas con dos personas o tres debajo de tus brazos. Ajá. Que no eres bisexual sino vas con un chico y una chica de cada lado, o que no eres, si te identificas como bigénero o como sí, género fluido, tienes que tener un aspecto andrógino, o sea, es como, no, yo te veo como un chico, entonces no puede ser. Y es como, sí, puede ser, pero es esa de, no, es que yo tengo que tener algo obvio, un estereotipo delante como para entender lo que me estás contando. Y ese, cuando te sales de ese mono algo, resulta muy complicado de procesar.
Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con que esto funciona así. También pienso que tenemos un trabajo que hacer desde las comunidades no convencionales en cómo queremos que nos reconozcan o cómo queremos ser reconocibles, y no en un sentido de estatus, que quizá también, para disminuir esa vulnerabilidad, pero también en esta manera de cómo nos comunicamos con la gente que nos rodea, la gente que forma parte de esa red de la que estamos hablando todo el tiempo, que una parte de esa red puede que tenga las herramientas para entender todas estas cosas,
pero otra no.
Pero otra gran parte no la tiene, no tiene la obligación de tenerlas, no ha hecho el mismo camino que tú, y pedirle, exigirle que de repente esto es lo más fundamental de todo, y si no lo haces es una línea roja, ¿no? No me quieres o no me reconoces o lo que sea, es también como ponernos un lugar muy cerrado, o sea, como muy,
sí,
muy de privilegio. Es como cada persona que forma parte de nuestra red tiene una experiencia y también, quiero decir, una parte de la responsabilidad en cómo vamos a hacer ese proceso, en cómo queremos ser reconocibles, y a través de un matrimonio o a través de qué tipo de referentes culturales o a través de lo que sea, hay una parte de ese trabajo que es responsabilidad nuestra, o por lo menos decisión, es decir, está en nuestro cuerpo y en nuestra experiencia el decidir cómo queremos hacer esto.
Hombre, yo creo que en ese sentido es estar muy ciego pensar que, o sea, quiero decir que las comunidades no convencionales somos bastante minoritarias hasta cierto punto, entonces es estar muy ciego pensar que como que todo el resto del mundo de alguna manera va a poderlo entender como inmediatamente. A mí me parece que está bien el hecho de que para poder deconstruir nuestra propia educación recibida o cultura, etcétera, etcétera, hemos llegado a entender muchos de los funcionamientos de esa cultura de fuera, y entonces en ese sentido nos podemos comunicar de una manera más clara, ¿no? O sea, quiero decir, lo que pasa es que muchas veces creo que pecamos de intentar, a la vez que a la vez que sabemos cómo funciona, intentarlo cambiar a la vez. O sea, igual que nos hemos deconstruido a nosotras mismas, como intentar deconstruir también a nuestro entorno. Y creo que lo que tú has dicho es como el dar justo en el clavo, en el sentido de no tienen las herramientas, no han hecho el mismo camino y a lo mejor tampoco tienen ni la obligación de hacerlo. O sea, quiero decir que pueden llegar a ese punto, llegarán de una manera experiencial cuando toque, si toca. Y entonces creo que es importante hacer un ejercicio como de empatía y de traducción a esos códigos, ¿no? Porque también nos ayudará a hacer más fluida la comunicación, ¿no?
Claro, yo creo que tocar les toca en el mismo momento en el que tú formas parte de su,
exacto,
red, es decir,
sí,
tienen una responsabilidad para contigo, no pueden invisibilizarte, no pueden negarte, no pueden negar tu experiencia, ni te pueden pedir quedarte en el armario para siempre porque yo no puedo manejar esto, o sea, esto es importante.
Sí.
Pero también la manera en la que afrontamos eso, ¿no? O sea, no afrontarlo desde el cinismo de si yo lo he entendido y yo he llegado aquí, tú puedes verlo, haz tu trabajo, sino desde la parte de la ternura del acompañamiento, ¿no? De entender, de entender que cada una tiene una experiencia y son todas igual de válidas.
Sí.
Es decir, el lugar en el que estás es igual de válido. Uh-huh. Y si yo tengo las herramientas, queda de todo un trabajo que hacer ahí.
Sí, efectivamente.
Pues igual ya con todo esto podemos dejarlo así como repaso de todo el congreso. Para consultarlo, pues me supongo, eso podéis verlo, podemos subir, pasarle al estado mental los enlaces de Intimate y ahí podéis seguir la ampliación de información que hacen sobre el congreso. Y ya lo único entonces es despedirnos de Olga. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras. Ay, vosotros.
Y a Roma. Muchas gracias.
Gracias por invitarnos.
Y nada, hasta la próxima vez. Si os preguntáis la música de dónde salió toda esta la que hemos puesto en este programa, era la banda sonora que llevábamos en el coche camino de Coimbra. Y nos gustaba recordarla.
Yo me mato por su honra, ella no es de nadie, ella es de todas, es poliamorosa, soy su Lenin Lovar, ella no es de nadie, ella es de todas, es poliamor. La punky más guapa de toda la culpa, está conmigo y también está con muchas, sudadera de corta tú el pelo rapado, dilata. No es una punky de plástico. Se quita la Harrington, se deja la Martin. Le gusta Beatriz Preciado y también la Brigitte. Le ha focado ya negro y chica, me mato por ti. Pero no por saltar la disciplina la partí. Me lleva a la contraria en la asamblea. Ella es de gracia, de familia burguesa. Dice que soy un poco anticuada de ideas, pero me gusta igual, aunque sea por moderna. Ella no se pone celosa nunca. Me dice que tres es mejor que una, que no va a ser la mujer de mi vida, que ya lo es de la suya, que no sea tan posesiva. Ella se mata a palos si un hombre me llama puta, practica autodefensa en calle oscura, me habla de redes afectivas, dice que no necesita sentirse exclusiva, le he dicho que voy a cambiar por ella, dice que eso suena a dependencia en verdad, quiere que le haga más caso. No te enfades guapa, que estaba de congreso. Y sé que no te parece bien, que a ti te gusta más eso del micropoder. Y yo ya no sé qué hacer, me leo autores pomos pa' poderte entender. Quiero ir contigo a manis y talleres, que estés con más y eso es lo que quieres. Le he dicho que pa' mí no hay nadie más, le gusta verme seria, mi disciplina férrea, por eso me hace enfadar. Dice que el amor romántico no le va y que esto se va a acabar. Ay mamá, yo no sé qué hacer, yo no sé nada de posmodernidad. Voluntad no me lo sabe explicar, y yo no sé qué hacer. Ay, yo no sé qué hacer, leo autores porno pa' poderte entender. Yo me mato por su obra, ella no es de nadie, ella es de todas, es poliamorosa, soy su Lenin. Ella no es de nadie, ella es de todas, es poliamor. Hey, yo me estoy volviendo loca por ti, mami. Deja de buscarme vainas en la manis. Qué guapa estás discutiéndome a Stalin. Guerrera en la calle, en la cama una loba. Yo solo quiero ser su Lenin Lovar. Ya casi no nos vemos y eso que le insisto. Dice que está liada con el colectivo no mixto. Yo soy de parque y ron, los chichos y camarón. Ella está bailando aquelarre en el CSO y no, no me importan las demás, yo quiero ser la mejor. Estoy con los celos y la deconstrucción, leyendo la teoría King Kong. Que voy en serio, si te tiro acabas conmigo, eso lo sé yo. Mami, por favor, si es por ti, yo me paso al poliamor.